3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
¿Casualidad o causalidad que se han presentado hackeos constantes en distintas aplicaciones? ¿Tendrán algo en común el reciente hackeo de la comunidad de Facebook y ahora el hackeo de la plataforma de Twitch? Bienvenidos, amigos, a esta cuarta edición de Wanna Geeks. Me acompaña en el día de hoy mi querido amigo Ricardo. Claro que sí, bienvenido nuevamente.
Hola, hola, Nadia, aquí ya. Al tiro.
Al tiro, al tiro. También de este lado tenemos a mi querido Joaquín.
Hola, Nadia. Qué gusto estar aquí de nuevo.
Ay, gracias, Joaco. Y claro que sí, con la gorra bien puesta a nuestro querido Toño Okami Twitchero. Y les digo, trae la gorra bien puesta porque, de verdad, o sea, si lo vieran, está sentado frente a mí y trae la gorra que dice Twitch. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué mejor tú para presentarte. Cuéntanos, ¿quién eres?
Hola, Nadia. Mucho gusto. Un gustazo estar aquí con ustedes. Les agradezco primero que nada la oportunidad de venir a platicar un poco con ustedes de cómo está el rollo en Twitch y otros temas que vamos a estar viendo por acá. Y pues nada, soy, como bien mencionas, soy streamer en Twitch. Llevo ya 5 años en la plataforma y pues ha sido una experiencia bastante agradable para mí. La verdad es que le agradezco muchísimo a Twitch muchas cosas porque gracias a eso, a ese trabajo que yo considero mi trabajo, he logrado pues mantenerme a mí y a mi familia. Entonces, pues ha sido una travesía larga, pero una muy buena.
Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos esto. Oye, tú que estás cerca de esta plataforma, ¿podrías ahora sí que platicarnos qué es?
Pues mira, Twitch es justamente esta plataforma de transmisiones en vivo. Todo el contenido es en vivo. Y más que nada se enfoca al área de videojuegos, ¿no? Es la idea de poder ver a alguien jugando cualquier juego. Mucha gente piensa de manera errónea que hay que ser bueno en un juego para que la gente te quiera ver, pero no es el caso. Es una opción, si eres muy muy bueno en un juego te van a querer ver por eso, pero también puede ser que seas muy chistoso o que tengas una personalidad muy, no sé, como bastante agradable, puede que estés guapísimo, guapísima, puede ser por miles de causas que te quieran ver, ¿no? Entonces, mucha gente luego me preguntaba como de, oye, ¿y por qué te gusta ver otras personas jugar? Es una pregunta que tiene mucha gente y siempre les contesto, bueno, ¿a ti por qué te gusta ver a Messi jugando fútbol? ¿No? Básicamente va de lo mismo, ¿no? Es la idea de poder ver a alguien que hace algo que tú no puedes hacer, ¿no? Que la habilidad de Messi, pues tú podrás irte a aventar una cascarita a la calle, pero pues no vas a meter los goles que mete Messi, ¿no? Entonces, justo de ahí parte, pero pues también tiene que ver mucho las personalidades, el conectar con otras personas, el hacer comunidad y todo este tipo de cosas, ¿no?
Muchas gracias. Justamente esto te lo preguntaba para quienes no conocen como tal la plataforma, más o menos tengan una idea de qué pueden encontrar ahí, pero se rumora que hubo un hackeo y tú que estás dentro de esta plataforma que ahora mencionas también que no solamente eres streamer, sino que también te ha ayudado a mantener a tu familia. Me gustaría saber qué fue lo que pasó. ¿Tienes una idea de este hackeo?
Mira, hay poca información al respecto. Obviamente hay demasiadas especulaciones y demasiado chisme alrededor de, pero hasta donde yo tengo entendido, lo que sí es una filtración que sí está ya de manera pública es los ingresos de todos los streamers. Pero si bien están públicos los ingresos de todos los streamers del año 2019, me parece que fue, solamente los ingresos de los streamers más grandes son los que fueron como relevantes en redes sociales, ¿no? Entonces, justo este tipo de streamers que están en el top 0.01% de Twitch son los que se reveló sus ingresos y pues las repercusiones no fueron más allá de que les dijeran, ah, ¿cómo es que ganas tanto? Qué coraje que soy doctor y gano menos, ¿no? Que pues eso no es culpa del streamer, sino de un sistema, ¿no? Que creo yo que es lo que está fallando en este caso particular, pero pues sí.
De hecho, por ahí yo vi que algunos streamers ponían algo como de, oigan, y se me hacía interesante, ponían, a ver, ganamos esto y sí y todo, pero a ver, sigan haciendo las cosas que les interesaban. O sea, no deberían así de, ay, ahora yo, ¿por qué estoy estudiando física cuántica si podía ser streamer? ¿No? Ese discurso que salieron a decir algunos se me hizo interesante, ¿no? Porque decían así, decían como de, no es que yo sea la persona más exitosa del mundo, yo soy un caso fortuito que, o sea, llegué hasta aquí por un montón de condiciones. No es tan fácil como voy a ser streamer y voy a ser millonario, ¿no? Y eso es interesante.
Sí, justamente es una cuestión bastante importante y justo es un tema muy importante porque yo de manera, o sea, yo terminé en Twitch de manera por casualidad, vaya. Hacía contenido por gusto, era mi hobby. Yo jamás pensé que fuera a ganar dinero de ahí. No, o sea, yo decía, no, pues a mí, ¿quién me va a ver? Pues lo hago por gusto, ¿no? Pero la cuestión fue que yo, mientras estudiaba la carrera, eventualmente, pues, nos quedamos sin dinero. Ya no puedo terminar la carrera. Yo estudiaba animación y arte digital. No puedo terminar la carrera. Y entonces, en esa época, como lo único que hacía era Twitch, no encontraba trabajo, no tenía una carrera, no nada de nada. Pues dije, pues a pegarle a Twitch y solo de Twitch y ahí me quedé, ¿no? Y eso fue una casualidad, vaya. Pero yo sí recomiendo, sobre todo a alguien que me podría estar escuchando en este momento, que diga, ah, es que yo quiero ser streamer. Sí, pero por supuesto, pero no dejes de estudiar, no dejes de trabajar, porque yo que estoy en esa posición de que yo sí me fui de tiempo completo a ser streamer, sí les puedo decir que no es tan fácil, que nunca sabes cuánto vas a ganar a final del mes. Puede que este mes te vaya muy bien, puede que el siguiente te vaya muy mal, puede que generes nada. Hay días en los que generas ni centavos, ¿no? Entonces, es un trabajo muy estresante y solamente el, como les mencionaba, el 0.1% de la plataforma puede monetizar de tal manera que pues tengan como la facilidad de decir no tengo broncas económicas, ¿no?
Pues es muy interesante todo lo que estás diciendo, Okami, soy Joaco. El argumento aquí es que la contracción de oportunidades económicas para la juventud a partir de la crisis económica del 2008 ha creado este tipo de mercados en donde uno de alguna forma se autoemplea y empieza a hacer contenido generado por el usuario, como le llaman ellos. Y como bien dices, es una apuesta, ¿no? Puedes meter una cantidad de horas muy, muy, muy sustancial y no ganar un solo centavo, ¿no? Es una apuesta del que el que finalmente va a recibir el dinero no es cualquiera. También parte de lo que descubrimos con la filtración que hubo es que si el top 1% ganará mucho dinero, pero los otros de abajo, los 10,000 de abajo, en realidad ganarán un salario mínimo o dos de Norteamérica.
Depende mucho. Depende la región en la que vivas, depende el apoyo de la gente. Al final del día es un trabajo que dependes de la gente que te ve. Es, desde mi perspectiva, es el show callejero de nuestra época, ¿no? O sea, dependes de que quien sea que esté pasando por ahí y que te esté viendo tenga, primero, que tenga para aportarte de manera económica y segundo, que le nazca aportarte de manera económica, ¿no?
Ok, entonces es en base a donaciones.
En parte sí, o sea, hay muchas maneras de monetizar ese tipo de contenido, sobre todo en Twitch. Están las suscripciones, que son mensuales. Al día de hoy hubo un cambio de costos en las suscripciones. Antes solían costar $5, hoy en día cuestan 55 pesos mexicanos ya contando los impuestos. Entonces, eso también ha tenido como cierto impacto en todos los creadores de contenido que estamos en la plataforma, algunos para bien y otros para mal, dependiendo que también se adaptaron al cambio. Pero entonces te digo, depende mucho de qué tanta gente te ve, depende mucho de si tienen ganas o no de aportarte de manera económica, depende mucho tu región, porque obviamente los ingresos de la región pues son muy diferentes. Alguien con la cantidad de, con las estadísticas que yo tengo en México, alguien que tiene la mitad en Estados Unidos gana más que yo.
¿Por qué decidiste Twitch y por qué no otra plataforma? ¿Por qué no Facebook? ¿Por qué no YouTube? ¿Qué te hace quedarte en Twitch?
Mira, yo empecé en YouTube. Hacía videos de videojuegos porque hace muchos, muchos, muchos años yo vi a PewDiePie por primera vez y dije, oye, qué padre, yo quiero hacer eso, pero ni sabía que se ganaba dinero de ello, ¿no? O sea, y después de muchos años, con ayuda de algunos amigos que ya estaban dentro de YouTube, entre ellos Juana Martínez, me ayudan a empezar yo mi canal, ¿no? En YouTube no me fue tan bien, no me fue mal, pero no me fue tan bien. Entonces llegó un punto en el que lo hacía por hobby, lo hacía por divertirme, por pasar un buen rato y demás. Pero lo que pasó fue que eventualmente mi mamá llega y me dice, ¿sabes qué, mijito? Una de dos, o te pones a estudiar o te pones a trabajar. Y yo dije, no, pues a estudiar, ¿no? Pero también me di cuenta que al meterme a estudiar no me daba tiempo de seguir haciendo todo el proceso de producción, de grabar, editar, subir, relaciones públicas, etcétera, todo lo que conlleva hacer un video. Y entonces dije, bueno, pues me puedo pasar a Twitch y reduce muchísimo los tiempos de producción, porque en vez de hacer un video en 10 horas, 12 horas, 24 horas, hago un stream de 3-4 horas al día, ¿no? Entonces se me hizo mucho más práctico en ese sentido. Y con el tiempo, Twitch me empieza a... eventualmente, después de un tiempo, empiezo a conocer gente del medio. Me empiezo a conectar con la gente, tanto streamers como gente, como viewers, como gente del staff de Twitch aquí en México. Y me empieza a gustar, ¿no? Me empieza a gustar muchísimo como esa conexión. Y después de un año me hacen partner, ¿no? Que es como el verificado de Twitch, eres socio de Twitch, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo que yo dijera, aquí esta es mi casa, aquí me quedo.
Claro. Y un poco PewDiePie, que lo mencionaste, es el que trae este gran vendaval. O sea, más allá de si es el primero o no, lo que sea, trae este gran... instaura estas modalidades del streamer de videojuego, ¿no? Él es una de las grandes figuras y que incluso que ya empieza a derivar justo en Twitch y que empiezan a tomar muchísima relevancia y empiezan a consolidarse ese tipo de personas.
Pues mira, lo que pasó con PewDiePie es que hizo algo divertido para que la gente viera en el momento correcto, ¿no? Que es cuando en esa época conseguir una computadora que pudiera correr el juego y grabarte cámara y voz y todo y el gameplay y al mismo tiempo era casi imposible, ¿no? Porque no existía la tecnología como hoy en día. Hoy en día es muy práctico, casi cualquier computadora lo puede hacer, ¿no? Entonces él logra de alguna manera hacer eso, pero él se dedica más que nada a videos en YouTube, ¿no? Y lo que sí es que justamente PewDiePie es uno de los pioneros en el tema de creación de contenido de videojuegos, y entonces empieza a arrastrar a un montón de gente. Hasta la fecha sigue siendo el canal de YouTube que no corre una empresa como tal, más grande del mundo, ¿no? O sea... Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este canal que ya lo pasó, pero es un canal de la India que lo lleva una empresa multimillonaria, ¿no? En cambio, pues PewDiePie es PewDiePie, su novia, su editor y sus perritos en su departamento, ¿no? Entonces, justamente creo yo que tiene mucho impacto en sentido de que pues fue un pionero en lo que hacía.
Ahora, por ejemplo, ¿por qué juega uno un videojuego normalmente? Yo, por ejemplo, juego un videojuego por ocio, para pasar tiempo un poco conmigo mismo. Y a lo mejor, por ejemplo, yo juego el Call of Duty por una razón extrínseca, porque están mis amigos, ¿no? No me gusta tanto el videojuego en sí, pero ahí veo a mis cuates. Ahora, un streamer, un Twitcher, tiene puras razones extrínsecas, porque ya no es nada más el placer del ocio, ya no es perder el tiempo, se convierte en una profesión. ¿Cómo se vive eso?
Pues mira, no, yo no puedo hablar por todos los streamers en este caso particular, pero en mi caso, sí, o sea, yo siempre fui desde muy niño muy, muy apegado a los videojuegos, porque pues son una manera de despegarte de la realidad, de pasar tiempo contigo, de pasar tiempo con amigos, te permiten vivir cosas, porque no es lo mismo ver una película y ver que le pasa algo al protagonista a que te pase a ti, ¿no? Te ponen los pies tal cual del protagonista del juego o del personaje que estás jugando. Entonces te hace vivir como ciertos escenarios fantasiosos y eso ayuda mucho a que a la gente le gusten los videojuegos, ¿no? Esa puede ser también una razón. Pero ya que te dedicas tal cual a jugar, pasan dos cosas. La gente piensa que cuando te dedicas a... cuando tu trabajo es jugar videojuegos, piensa que todo el tiempo estás jugando videojuegos y no. Pasa todo lo contrario. Cuando te dedicas a eso, pasas cada vez menos tiempo jugando videojuegos. Es lo que menos hago.
Es pasar tiempo en la oficina, pues.
Pues en la oficina, o en el estudio, o viniendo a grabar un podcast, ¿no? Sí. Todo este tipo de cosas. Pero más que nada, donde yo me empiezo a topar con pared, es que he pasado tantos años de mi vida jugando videojuegos que ya me cuesta trabajo a veces disfrutarlo, ¿no? O sea, sí de pronto puedo encontrar uno que otro juego que digo, ah, la pasé padre, ¿no? Pero así que digas, uy, qué ganas tengo de llegar a mi casa a jugar Fortnite, pues la verdad es que no. Oh, entonces.
Con respecto a eso, es bien interesante porque escuchaba por ahí un análisis respecto a estas nuevas modalidades del stream y cómo del stream de videojuegos, ¿no? Y cómo le quitaban, o sea, quiero oír tu perspectiva respecto a eso, ¿no? Porque justo lo estás tocando, le quitaban el sentido del juego en sí mismo a la actividad. Que digamos, el juego es justo lo que decías, ¿no? De disfrutar, que Joaquín dice yo me iba a jugar, a pasarlo a ser una actividad en la que ni siquiera disfrutes y sea como un gozo, pero para la comunidad.
Claro.
¿No? Entonces decía, el juego en sí, o sea, hay una decadencia de lo que significa el juego en sí mismo. ¿Qué perspectiva tienes de esto? Porque una vez también, me acuerdo que platicando contigo, Toño, me dijiste, híjole, tal juego me dieron ganas de jugarlo, ¿no? Pero La verdad es que no lo quiero poner en Twitch porque me van a empezar a exigir y balacear. O sea, de oye, acábalo así, haz esto.
Es que justo también ese es un detalle, ¿no? Hay una razón por la cual los juegos multijugador están en todo su apogeo. Y es precisamente por la idea de que no hay una manera correcta de jugarlo per se. O sea, cada quien tiene su propio estilo de juego. Sí puedes tener como ciertas dinámicas, ciertas mecánicas para tener un mejor desempeño, pero al final del día puedes optar por diferentes estrategias. En cambio, un juego como Super Mario World, que nunca en la vida va a cambiar, porque es un juego de 1991, 92 creo, hay un camino muy estricto por el cual tienes que pasar para terminar el juego, ¿no? Entonces lo que termina pasando con este tipo de juegos es que la gente que ya los conoce llega y es como, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no agarraste el power-up? Uy, estás bien menso, ya te mataron aquí, sí es bien fácil pasar ese nivel, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero aparte de eso, también los streams son contenido de alta permanencia, ¿no? Es que tienes que estar horas. Ni en el cine te tardas tanto en salir, ¿no? Claro que es de permanencia voluntaria, ¿no? Esa es la diferencia. Pero justamente el detalle está en que, por ejemplo, si yo me quiero pasar Hollow Knight en stream, si hago un stream diario de 4 horas y el juego me dice que lo termino en 38 horas, o sea, que es la duración mínima para pasar el juego, pues obviamente voy a estar ahí meses sentado con el mismo juego, ¿no? Entonces, justamente la selección de juegos para tu stream, por lo menos en mi caso, porque sí hay gente que transmite, por ejemplo, Hollow Knight, para mi caso, la verdad es que no.
Claro, y al final me imagino que te vas también obviamente adaptando muchísimo a lo que tu público te está solicitando, te está pidiendo en ese momento, ¿no? Ya que lo ven desde un
más
punto,
o menos.
Sí, en su momento, ¿no?
Es que fíjate que justo ahí que mencionas como de que me piden mi público ciertas cosas, pues sí, por ejemplo, últimamente, los últimos meses obviamente supieron de Fall Guys o de Among Us. Forzosamente escucharon
y
de esos juegos.
Tuviste que adaptarte.
No, justamente a eso es a lo que voy. Yo tengo esta regla muy marcada y creo que no soy el único creador de contenido que lo tiene. Sí tienes que encontrar tú un balance entre lo que te gusta y lo que el público quiere. Porque si yo termino jugando Among Us, por ejemplo, que a mí no me gusta, lo considero como el turista mundial, lo sacas una vez con la familia, lo juegas 1-2 horas y lo guardas en el closet para que se pudre en humedad, ¿no? O sea, no lo vuelves a sacar. Para mí eso es Among Us. Lo juegas una vez y órale, qué padre, y vámonos. Pero a mí la verdad es que me empezó a sacar de quicio que era hasta en la sopa el Among Us, ¿no? Y mi comunidad me lo pedía mucho. Y no solamente Among Us, me piden Among Us, me piden Valorant, me piden Fall Guys, me piden, pues, ya ni sé, un montón de juegos. Pero como sé que no lo voy a disfrutar, y que tengo una personalidad bastante incisiva cuando algo no me gusta, sé que me la voy a pasar mal y por consecuente mi comunidad y mis viewers la van a pasar mal.
También veo eso, ¿no? Una diferencia importante en el tipo de profesionista que hay en Twitch, ¿no? Uh-huh. Está este profesionista individualista, por ejemplo PewDiePie, que se construye en buena parte en Minecraft o en videojuegos por el estilo, y hay otros que forman comunidad, a lo mejor en Among Us o en el Call of Duty o en algunos videojuegos que tienen más como que más multiplayer, pues. Pero también hay un tipo de profesional que es el speedrunner.
Ah, claro.
El speedrunner compite y termina un videojuego antes del tiempo marcado y compiten en eso. De repente subir en la tabla de clasificación de speedrunner es convertirse en celebridad instantánea.
Depende del juego, porque hay, por ejemplo, juegos ya muy oscuros dentro del speedrunning que tienen poca relevancia y solo le importan a los 5 pelados que están speedrunneando ese juego en particular. Pero tú te haces el récord mundial de Super Mario 64 y sí, llegas a estatus de celebridad, por lo menos el tiempo que te dura el récord mundial.
Sin haber,
¿no?,
sido nadie anteriormente, ¿no?
Correcto. Y eso es porque Super Mario 64 hasta la fecha es uno de los juegos más speedrunneados en la vida.
Y es que existen varias técnicas para alcanzar la notoriedad, ¿no? En Twitch tú dices que no comprometes, digamos, tu personalidad, tu personality-driven content, por, digamos, el juego que acaba de salir o varias cosas que muchos sí lo hacen. Otras de las cosas que hacen es quitarse la ropa o contenido a veces tóxico. Aquí hemos visto el caso de Nicado Abocado, que se dedica a comer insanamente y golpear a su pareja. Y hay mucho de este tipo de contenido que precisamente está buscando generar notoriedad para generar clics, porque hay una dinámica un poco de Black Mirror en donde el éxito profesional literal se mide en likes.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el futuro, por ejemplo, profesional de Twitch en este sentido?
Pues mira, ahorita Volvemos a lo mismo. Depende mucho la región en la que estás, porque no es lo mismo lo que le gusta a la gente en México que lo que le gusta a la gente en Australia, ¿no? O sea, son mundos completamente distintos, pero como plataforma ya a nivel mundial. Actualmente Twitch se está viendo con el tema de que ya tiene tanto contenido de videojuegos que Twitch sabe que no, ya no necesita más. Entonces Twitch quiere como que expandirse fuera de los videojuegos, quiere tener más cosas, quiere tener música y gente que haga, no sé, artesanías y cuánta cosa, gente de pilotos de carreras, lo que sea que haya, pero que empiecen a meterse a...
diversificarse a un poquito.
Exacto, se quieren diversificar. Y esto obviamente también tiene mucho que ver con los hábitos de consumo de las personas, de internet en general. Ahorita en Twitch el contenido de videojuegos ya no pega, ¿no? Cuando yo empecé en Twitch, el simplemente sentarte a jugar cualquier juego que estuviera, aunque sea tantito relevante, te podía ayudar a crecer en la plataforma. Hoy en día ya no hay manera. O sea, si tú te sientas solo a jugar, olvídate, ya nadie te va a ver, nadie te va a encontrar. Requieres de contenido que tenga más valor que solo sentarte a jugar, porque como les decía hace rato, hoy en día es muy fácil conseguir una computadora que te grabe voz, video y gameplay al mismo tiempo. Y entonces cualquier persona lo puede hacer. Y como cualquier persona lo puede hacer, pierde valor.
Claro.
Entonces tienes que hallar ese algo que tú puedas hacer que nadie más pueda. O que sea por lo menos un poco más exclusivo, ¿no?
Claro. Y retomando un poquito lo que dice Juac de los diferentes profesionales que hay en Twitch. También estaba yo leyendo un artículo del director de Twitch en 2019 que decía que él ve en especial dos tipos de comunidades, ¿no? Aquella que es como desde la superficialidad que a todo mundo le gusta, y uno que conecta muy fuertemente con el, o sea, con aquel que lo observa, ¿no? O sea, casi decía aquel que habla sobre café tostado de Guatemala y que nuestra conversación es esa, o aquel que le gusta todo y hace todo lo que está de moda y dice que como que se van un poco segmentando las comunidades. ¿Qué perspectiva tienes respecto a...?
Mira, toda comunidad es reflejo de su streamer. Absolutamente toda. En mi caso, por ejemplo, yo que soy un apático del esnable, pues mi chat es muy parecido, ¿no? Es como de que no me gusta lo que estás haciendo, ¿no? Porque yo soy igual. Si tú eres un streamer súper wholesome y súper hermoso y bello y todo te parece color de rosa y todo este rollo, pues obviamente tu comunidad va a reflejar lo mismo. Porque justo vas a atraer a ese tipo de personas que están buscando ese tipo de contenido, que están buscando ese tipo de energía, ¿no? En mi caso, incluso mi comunidad es como de que se generan puntos del canal por cada minuto que ellos ven el stream. Y una recompensa de esos puntos del canal es que yo literalmente les diga de groserías. O sea, ellos gastan esos puntos, pasan tiempo en el stream para ganar esos puntos. Y esos puntos los utilizan para que yo llegue y les diga, eres un hijo de todo lo que tú quieras, ¿no? Y me suelto con todo. Y les encanta, ¿eh?
¿Y qué sientes cuando recibes esta respuesta?
Está muy interesante esto que acabas de decir, porque hay una forma también, no solo de gamificar las donaciones, ¿no? Cada vez que te dan una donación, hay un sonido, claro, o algo por el estilo, y eso de alguna forma hace la propia donación un juego. También hay esta relación parasocial, en donde tu público siente que tiene algún tipo de relación contigo, sí, sea cierto o no. Y estas donaciones, por ejemplo, o sea, hay otras chavas, Ari Gameplays te manda un beso tronado cada vez que le dan una donación. Uh-huh. Es decir, hay una respuesta directa del productor del contenido a la donación.
Claro.
Eso es muy curioso, ¿no? Es como si pagaras por el beso tronado. O lamentada en tu caso.
Sí, es que sí funciona así, sí, como lo mencionas, sí es un poco parasocial, sobre todo en el sentido de que, bueno, yo a mi comunidad los conozco bien, ¿no? A la mayoría, no a todos, porque es imposible conocerlos a todos, pero de muchos de ellos sé perfectamente bien si uno tuvo un accidente, si uno está enfermo, porque van y me platican, ¿no? Tenemos este canal de Discord, donde nos juntamos todos de pronto, pues nos juntamos a platicar, a ver películas. Si de pronto no hago stream en Twitch, pues bueno, me meto a Discord y les comparto mi pantalla para que vean cómo juego y platicamos de cuánta cosa, ¿no? Y entonces eso provoca que sí, de alguna manera, algunos terminen siendo como... Pues se vuelve justamente como el tema de comunidad. Pero al final del día, como tú bien mencionas, esta dinámica de tú pagas de X o Y manera para obtener esta interacción mía, ¿no? Y de ahí se lleva Por ejemplo, con lo que les mencionaba hace rato, que cambiaron los precios de Twitch recientemente. Pues bueno, muchos streamers nos hemos tenido que adaptar a este nuevo cambio para poder seguir generando los ingresos que hacíamos antes. Y entonces, por ejemplo, están estos nuevos streams que son subatones o streams sin límite, en el cual tú llegas y dices, ¿sabes qué? Cada suscripción me agrega 3, 5, 10, 15 minutos del stream. Y puede ser infinito, puede ser, tú le puedes poner así como, ¿sabes qué? Es 12 horas, 24 horas, o hasta el infinito, ¿no? Y ha habido casos de gente que se queda semanas.
Sí, el maratón también es una forma de ganar notoriedad y de ganar.
Hasta cierto punto.
Oye,
sí.
Y una preguntota, hablando justamente de estas burbujas de comunidad, ¿cómo has visto la comunidad LGBT? ¿Crees que ha permeado sobre Twitch? ¿Y qué perspectiva tienes tú?
La comunidad LGBT en Twitch es bastante grande. Es muy, muy grande. Pero también siento... Conozco muchos streamers LGBT. Muchísimos, muchísimos. Pero al mismo tiempo siento que la plataforma todavía está teniendo problemas para lidiar con la homofobia, y etcétera. Todo ese tipo de cuestiones medio feas. Y aunque sí ha habido esfuerzos por mermarlo, no ha sido suficiente, ¿no?
¿Por qué crees?
Mira, yo lo considero que está muy difícil. O sea, yo me pongo en el lugar de cualquier programador dentro de Twitch y que me ponga a pensar yo, o cualquier directivo, y decir, ¿cómo le voy a hacer para que estos monos que vienen a ver Twitch no escriban barbaridades, ¿no? O sea, ¿cómo hago para censurar ese tipo de contenido o no permitirlo? Pero como la interacción es instantánea, no tienes una manera tú de tener así, tienes 1 millón de viewers en todo Twitch en un momento determinado, no puedes tener 1 millón de personas viendo a cada uno a ver qué dice, ¿no? Entonces, las herramientas que ha podido desarrollar Twitch para evitar este tipo de cuestiones, incluso yo poniéndome en su lugar, digo, es que a mí ni se me ocurre qué podría hacer para mermar un poco más. Lo que sí creo es que sí se puede hacer un esfuerzo, por lo menos, y los creadores de contenido, tanto LGBT como no LGBT, también tienen que hacer un esfuerzo por mermar lo más posible ese tipo de interacciones, ¿no? En mi caso, cada que llega alguien a decir una tarugada a mi chat, homófoba o misógina, lo primero que hago es decirle, tienes una advertencia, me vuelves a escribir algo así y te vas de aquí, compadre, ¿no?
Tú puedes bloquearlos automáticamente.
Sí, o sea, yo de mi chat los puedo mandar directito a que no puedan volver a escribir.
Por ahí, Toño, escuché justo, bueno, leí un artículo de los directivos que decían que América haga lo que quiera con su libertad de expresión, pero en Twitch sí vamos a tener censura de cosas violentas. O sea, se me hacía interesante y bien, ¿no? Como diciendo, nosotros sí vamos a frenar esta comunidad por mucho que me digan que tenemos que ser de libre expresión. Y eso, aprovechando este contexto, también queremos platicar un poquito respecto a que hay una comunidad muy grande, pero también hay ataques hacia la comunidad LGBT respecto a la situación que acaba de ocurrir con Superman, ¿no? Esto que ocurrió, que el hijo de Superman acaba de salir del closet como bisexual, es este John Kent. Platícanos un poquito más, Juac, de esa perspectiva.
Básicamente es eso, es lo que llaman queer pandering, o de alguna forma mandarle señales a la comunidad para decir que ellos los aceptan o para pues, ampliar su mercado. ¿Cuál es el problema ahí? Algunos no sabían ni siquiera que Superman tenía un hijo. No es Superman el que es bisexual, sino es el hijo de una versión de Superman de un universo alterno que está de incógnito en el universo principal. Me explico, hay demasiadas capas para esto. Entonces, sí que bueno que haya apertura, pero pues no tanto como para que se espante, ¿no? Entonces, son discusiones que tienen 30 años de viejas y que hace 30 años no eran un escándalo y que nuevamente las estamos viendo.
Porque justamente solamente lo abordaron desde el cómic, ¿no? O sea, no están haciendo una película, no están llevándolo a otro nivel, sino como que lo sacaron, pero no lo quisieron sacar.
Exacto, sino dentro del nicho del cómic, que es muy americano y a veces muy liberal. Pero por otra cosa, ahora, si yo lo puedo juntar un poquito con lo de Twitch, les diría, uno de los valores de mercado que se venden en todas las plataformas es la autenticidad. Y lo que dicen los doctores, los científicos que han estudiado el videojuego, es que la autenticidad se da cuando uno se siente lo suficientemente cómodo para ser uno mismo. Y normalmente le pasa si no hablas bien el idioma, si eres inmigrante o si eres de la comunidad LGTB, tienes muchas razones para no sentirte cómodo siendo tú mismo en todas partes. Y a lo mejor este queerpandering, por chafa que sea y por obvio que sea, es muy importante.
Claro.
Para que las personas se sientan cómodas siendo ellas mismas en todas partes.
Claro, y ha habido una batalla ya, ¿no? O sea, en el pasado, en los 50s, se empezó a hablar de una relación homosexual de Batman y Robin, ¿no? También en la coyuntura salió Batichica, que es lesbiana, ¿no? O entonces...
Batwoman.
Batwoman, que es distinto, ¿verdad? Ajá. O sea, Batichica es la compañera y Batwoman es...
Es, bueno, alguien
es
más.
La serie de HBO.
Exactamente.
¿No? Que también igual hubo un escándalo. ¿Por qué crees que ocurran estos escándalos, Toño? Así más allá
pues
de...
Pues mira, o sea, desde mi perspectiva personal y particular, a mí no me molesta pero para nada que haya representación LGBT. Al contrario, siento que es necesario y me parece agradable ver ese tipo de representaciones, ¿no? También es un respiro de aire fresco después de miles y miles de años del mismo tipo de clichés en los medios. Pero al mismo tiempo, no me agrada ver que las empresas, las grandes producciones, lo único que buscan en este caso pues es inflarse los bolsillos, ¿no? Con el tema pues picante del momento, por así llamarlo de alguna manera, la controversia, ¿no? Se hacen los de, ay, sí, mira, somos muy LGBT y no sé qué, pero es nada más para sacar más dinero, ¿no? Y eso es a mí lo que no me gusta.
Realmente yo también creo que a la hora de meterte a una plataforma, como tal, buscas entretenimiento y se me hace maravilloso el hecho de que siempre haya contenido para todos. Y creo que eso es lo que nos mantiene al final de cuentas en las apps, en las redes sociales, en estos streamings, porque al final de cuentas siempre buscamos como identificarnos con algún grupo o algún segmento, y eso se me hace como lo más interesante de todo esto. Mi querido Rich...
Bueno, yo también creo que va un poco por ahí, ¿no? Es muy interesante Twitch que podemos encontrar contenido rarísimo, pero podemos encontrar a nuestro Okami, ¿no? Que me den ganas de insultar o puedo encontrar a aquel que esté hablando de Superman y de la homosexualidad y por qué es importante su apertura, y esto me parece interesante.
Bueno, a manera de conclusión, yo no sé si vaya a cambiar mucho la plataforma, tampoco sé si League of Legends va a ser deporte olímpico. Lo que sí sé es que este es un asunto que se creó por un problema de precariedad económica. No es tanto que deban cambiar los hábitos de consumo, ni la plataforma, ni nuestros hobbies. Creo que lo que debe cambiar es la economía. Por otro lado, en cuanto a lo de Superman, pues me parece que la representación es importante, pero lo importante aquí también es ver quién está haciendo la representación y dónde la hace y cómo la hace. A modo de conclusión.
Pues bueno, yo pues nada más que agregar, más que agradecerles a ustedes el espacio. Muchas gracias por todo. La plática estuvo muy agradable, la pasé muy bien. Un gustazo estar acá con ustedes y pues nada.
Okami, muchísimas gracias por compartir con nosotros ahora sí que estos micrófonos. Gracias por compartirle a la audiencia tu experiencia en Twitch. Platícanos de tus redes sociales para que te sigan también por ahí.
Me pueden encontrar en Twitch como twitch.tv/OkamiVictoria y en redes sociales en general como OkamiV, solo la V al final.
Gracias nuevamente por su tiempo y recuerden mencionarnos con el hashtag de WannaGeeks. Ahí nos pueden escribir, hacer sus preguntas, sus consultas, comentarios, críticas constructivas. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo episodio.
Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.
Audiocentro.